El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 21 de septiembre del año 2020. La frase del día. Algunos se la atribuyen a Gabo, pero creo que no es de él. Es esta. No te amo por cómo eres, sino por cómo soy cuando estoy contigo. No propiamente con usted, don Óscar Rentería. ¿Cómo me le va, don Óscar? Bienvenido.
Ni más faltaba, sobraba la explicación. Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo demasiado especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Volvió la Liga Colombiana y eso nos pone a los amantes del fútbol muy contentos, muy felices. Se marcaron 21 goles en 8 partidos. El sábado las victorias fueron para los equipos visitantes, el domingo para los locales, 2.62 de promedio. No ha habido empates en los 8 juegos y se presentaron 2 victorias en el último minuto por penaltis. La del Junior, 2-1 frente a Águilas, y la de Alianza Petrolera, 1-0 contra Independiente Medellín. Hubo golazos, como el de Mier, como el de Roger Torres, de tiro libre del Bucaramanga, el de Urueña de América, el de Ovelar del Once Caldas, y el de Pablo Sabac de la Equidad, el tercero, que estuvo precedido por 29 toques. Y lo más notable es que la tabla está estrechita. En los primeros 8 lugares, la diferencia entre el puntero Pasto y el octavo América es únicamente de 2 puntos. El torneo se calentó en su primera jornada tras la reaparición, 9ª fecha de la liga regular.
César, hoy para empezar estoy en modo positivo. Me impresionó el cariño que le tiene Ancelotti a James Rodríguez. Es el niño preferido y recibirá como premio su mejor rendimiento con el Everton. Me gustaron los goles colombianos en el exterior de Falcao, John Córdoba, Álvarez Balanta, Morelos, Darwin Quintero, Jimmy Chará, John Mosquera y, por supuesto, el de James Rodríguez con su maravillosa pierna izquierda. A propósito, aquí estamos en el Pulso, César y yo, los que siempre apoyamos a James reconociendo su calidad y su talento. ¿Dónde se encuentran ahora los que lo desahuciaron y lo daban por perdido para el fútbol? Normales en la Liga Colombiana los triunfos del Junior, Pasto, América, La Equidad y Santa Fe. Esperaba más y me defraudaron Medellín y Millonarios. Excelente como visitantes Once Caldas, Santa Fe y Envigado. Aunque les falta un partido al Tolima, Nacional, Cali y Cúcuta, me gusta ver al Pasto de primero y metido entre los 8 a Alianza Petrolera. Me parece pobre la casilla 8 para América, la 10 para el Cali y mediocre la 13 para Medellín y la 16 para Millonarios. Hasta hoy, hubiera sido mejor que Gamero se quedara con el Tolima. Tiene un rendimiento con Millonarios que apenas pasa el 25% y eso únicamente le sirve para que en cualquier momento lo saquen del equipo. Ese mismo porcentaje lo tuvo con el Junior y debió salir de Barranquilla.
No creo que saquen a Gamero a pesar de los malos resultados. Hay que darle tiempo, pero esperaremos y analizaremos más adelante la situación del equipo embajador. Rosaura Ascanio, desde Cúcuta, dice que en varias ocasiones les he dicho que me gusta muchísimo el programa, pero no me leen. Soy de las pocas mujeres que les gusta el fútbol y creo que James Rodríguez va a triunfar de nuevo. Estoy feliz por el partido del sábado con el Everton. Un abrazo para los dos. El martes 22 es mi cumpleaños y me agradaría que me mandaran un abrazo. Abrazo, Rosaura, y además un saludo de cumpleaños para usted en Cúcuta.
Pedro Cuadros escribe a elpulso@caracol.com.co. Don Óscar, por favor, ¿cómo se le ocurre comparar a Dubán Vergara con centrodelanteros como lo son Falcao, Morelos y Dubán Zapata? Es francamente una desfachatez. Vergara es un extremo. Y comparado con los que hay en el exterior, es el mejor así como lo lee. Dubán Vergara es el mejor extremo, y me lo coloca en mayúsculas. Dice él, Dubán Vergara es el mejor extremo que tenemos para seleccionar. Otra cosa es que no tenga prensa y no esté en la rosca de Queiroz. Pedro, qué pena con usted. Respeto su correo, pero no lo comparto ni 5. Yo no he comparado nunca extremos y centrodelanteros. Yo dije y lo repito, que como delanteros, escuche bien, delanteros, Duván Vergara, siendo buen jugador, no tiene puesto en esta selección Colombia porque hay delanteros mejores que él. Delanteros, le repito, como Falcao, como Duván Zapata, como Morelos, como Córdoba y Muriel, entre otros. Así como yo respeto su correo, respete usted también mi comentario. Puede disgustarse más conmigo si quiere, pero ¿qué hago si para mí hay otros delanteros mejores, algunos de los cuales han jugado y jugarán como extremos? James y Muriel, por ejemplo, han jugado de extremos en la selección, James por derecha y Muriel por la izquierda, y Duván Vergara, con todo lo que tiene de buen jugador, no es mejor que ninguno de los dos. ¿Se da usted cuenta, Pedro, que es mejor pensar que insultar?
Comparto con usted, Pedro, que Duván Vergara es el mejor extremo de la Liga Colombiana, pero lamentablemente, y ahí comparto lo que dice Óscar, no le alcanza para ser convocado a la Selección Colombia, porque es simple, Queiroz prefiere otros delanteros jugando por afuera que no tienen las características de Duván Vergara. Edwin Leonardo Díaz Agudelo, haciendo memoria de jugadores colombianos exitosos en el exterior, creo que pocas veces podemos hacer este ejercicio con jugadores de un solo club, como es el caso de Boca Juniors. Arquero, Óscar Córdoba. Defensas, Amaranto Perea, Jorge Bermúdez, Arley Dinas y Fran Fabra. Volantes, Chicho Serna, Fabián Vargas, Wilmar Barrios, Edwin Cardona. Delantero, Sebastián Villa, John Jairo Trelles. ¿Hay algún otro equipo del exterior en el que se pueda hacer una selección con jugadores colombianos? Difícil. Creo que lo de Boca es muy bueno y me parece que es el equipo donde han rendido más los jugadores colombianos en el fútbol de Sudamérica, por la cantidad que usted, don Leonardo, Edwin Leonardo, está mencionando.
Por la cantidad, usted lo dice bien, César, por la cantidad, porque en River también han rendido jugadores colombianos muy importantes. Elmer Bravo escribe al pulso@caracol.com.co. Millonarios es un equipo mediocre, manejado por directivos peores, un equipo al que cualquiera le gana, y Gamero demostró una vez más que no puede con los equipos grandes. Lo peor es que ustedes, los periodistas, jamás le dicen la verdad a esos directivos, que son mediocres, sin visión e ineptos. Elmer, su apellido es Bravo y con razón. Usted como hincha de Millonarios también debe estar bastante bravo. Pero sabe una cosa, me sonó a paseo eso de que ustedes los periodistas, a mí por favor me saca de ese ustedes los periodistas, porque en repetidas ocasiones manifesté que Gamero no era el técnico que necesitaba Millonarios, y hasta ahora lo confirma. Alberto no es un mal entrenador, pero no pudo con Junior, y hasta hoy tampoco ha podido con Millonarios. Los directivos del equipo lo contrataron para acertar, y estoy seguro que como las cosas no mejoren, o renuncia, o lo renuncian.
Elmer, no generalice que eso no es bueno y es feo. Es cierto que la posición 16 de Millonarios con solo 7 puntos obedece a situaciones que no son claras, pero yo creo que la responsabilidad no es únicamente de Gamero. Yo no comparto lo que dice Óscar, le sigo creyendo a Gamero. Ahora, vuelvo a decir una cosa que he dicho siempre en este programa, cuando se fracasa es fácil decir que no sirve y cuando se triunfa es fácil decir que se es bueno. Por eso ahora todo el mundo sale a hablar de James como gran jugador, cuando hay varios exfutbolistas y muchos periodistas que le han dado palo siempre a James Rodríguez. En el caso de Gamero, yo creo que hay que darle tiempo. Repito, es cierto, hay problemas en Millonarios, la posición en la tabla no responde a la nómina que se tiene, pero yo no creo que a Gamero lo saquen en este torneo, así el equipo no clasifique y tenga malos resultados.
Yo como periodista, César, no soy guapo. Aquí no se trata de ser guapo, de ser valiente. Aquí se trata de decir la verdad. Yo aprecio personalmente a Alberto Gamero. Es amigo mío, pero profesionalmente lo siento. En el Junior fracasó siendo buen técnico y en Millonario está fracasando siendo buen técnico. Y yo estoy de acuerdo con los hinchas. Yo no me puedo sentar a esperar que porque Gamero es buen técnico y ha sido muy buen técnico con el Tolima, hay que esperar hasta que Millonarios esté en la cola del campeonato. No, señor. Si Gamero fracasa con Millonarios, o renuncia o lo renuncian. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuándo? Yo no sé. Eso depende de los directivos de Millonarios.
No se le olvide, don Óscar, que usted tiene una verdad. Los directivos de Millonarios tienen otra. los hinchas tienen otra y yo, por supuesto, tengo otra. José Alfredo Ramos Martínez, desde el municipio de Chimichagua, en el departamento del Cesar. Primera vez que les escribo. Mi pregunta es, ¿por qué el Junior de Barranquilla no le da oportunidad a los jugadores del Atlético? ¿O le falta cazatalentos porque la lista es larga y jugadores de primer nivel que tuvieron que salir a buscar oportunidad en otras ciudades triunfaron? Por ejemplo, Muriel, Pacho Mesa, Tecillo, Faiber Mercado, Michael Barrios, Alexis Enrique, Freddy Montero, Hernán Pertús, Mauros Manotas, Andrés Felipe Roa, Arnulfo Valentierra, Rafael Santos Borré, Ricardo Siciliano, que en paz descanse, entre otros. Analicemos el Junior del 2020. Hace la lista y encuentra, don José Alfredo Ramos, que en la lista únicamente del Atlántico están Chunga, James Sánchez y Teófilo. Por eso soy hincha de la Mechita, dice él, y nos reta hacer lo propio con América Nacional, Cali, Santa Fe, Millonarios y Medellín. Usted tiene razón, don José Alfredo, pero a mí me parece que el fútbol se ha universalizado. Hoy en día, esa historia de que Medellín y Nacional tienen que tener jugadores paisas, fíjese que en eso está empeñado Juan Carlos Osorio, de tener un porcentaje de jugadores antioqueños en la nómina de Atlético Nacional. Pero hoy en día es difícil. Hay equipos de Europa que en su nómina titular de algunos partidos, en Italia, por ejemplo, no tienen ningún italiano. Hoy el tema es mucho más amplio. En el Junior, a lo mejor haya que hacer una revisión o buscar cazatalentos para identificar los jugadores del Atlántico, pero en la lista que usted hace, son pocos los de esa región jugando en el equipo Tiburón.
Señor director, qué pena con usted. Permítame agregar algo más sobre el caso de Alberto Gamero. Estoy seguro, completamente seguro, que su opinión y la mía van por caminos diferentes. Pero la opinión de los hinchas también estoy seguro que hoy día es igual a la mía. Y la de los directivos, eso sí no sé. Esperemos a ver. Y ojalá que Alberto, hombre, recomponga la situación y consiga triunfos con Millonarios. Es que él los merece, pero si no los consigue, se tiene que ir. Así el director de este programa no lo quiera.
Hacemos una pausa y ya seguimos. Adriana Jaramillo, desde Manizales, pregunta si la licorera de Caldas al final le ayudó el equipo para contratar a Dairo Moreno y si podrá jugar el próximo viernes. Bueno, lo primero, la licorera no ayudó, están apenas en conversaciones para resolver lo del contrato del 2020. La licorera ofreció 500 millones sobre un contrato que pasaba de los 1,000 millones y que intenta reclamar el equipo de Manizales, pero seguramente que ese tema se va a solucionar. Le tocó meterse la mano al bolsillo a Kenwood de la Montaña, que dio la plata a través de un nuevo patrocinio para que Dairo Moreno pudiera llegar al Once Caldas. Es decir, que el dinero no sale de la institución manizalita, que tiene una situación económica difícil, sino que lo aporta Kenwood de la Montaña, que una vez más le da la mano al Once Caldas. Sobre la posibilidad de jugar el viernes, yo creo que no va a haber ningún problema, porque el tema es claro. Dairo Moreno fue echado de Atlético Nacional en la fecha 14 de la Liga Águila 2 del 2018 por el problema insólito que tuvo con Jason Lucumí, a quien increpó e intentó agredir. En la fecha 14 lo echaron. La Dimayor le puso 3 fechas de sanción. El contrato de Dairo terminó en diciembre, al final del campeonato. En esas fechas que restaron, Dairo pagó las fechas de suspensión. Por eso pudo jugar con Talleres de Córdoba. Lo que pasa es que oficialmente la Dimayor no ha dicho nada, pero me parece que es evidente y lógico el tema y que Dairo pagó las fechas de suspensión porque su contrato con Atlético Nacional, así lo hayan echado, siguió vigente hasta diciembre.
Orlando Pérez nos escribe. Sobre el tema de Dairo, que tanto critica a don Oscar, creo que es un buen refuerzo para un equipo de media tabla como el Once Caldas. Uy, se metió usted con el director del programa. Un equipo de media tabla como el Once Caldas. Bueno, le sigo leyendo su correo. Tanto así que después de su actuación en la Libertadores del 2004, el Once no volvió a figurar a nivel internacional. Orlando, me gusta su decencia para tratar el tema de Dairo con el Once Caldas. Aprovecho para dejar en claro una vez más que yo no desconozco sus éxitos pasados y que ojalá los reviva con el Once Caldas. Lo único que me llamó la atención es que el Caldas pagara tanto por un jugador que viene de fracasar en Argentina. 4 goles en 20 partidos no sirven para invertir tanto dinero.
Tiene razón el oyente. El Once Caldas hoy es un equipo de media tabla. En este momento, cumplidas 9 fechas, está un poquitico por encima de la media tabla. Es séptimo. Pero le recuerdo una cosa. Al lado de Atlético Nacional, son los únicos campeones de Copa Libertadores. Y los dos se enfrentarán el próximo viernes. Samuel Pardo Restrepo, desde Villavicencio, nos envía los fichajes del Liverpool al mando de Jürgen Klopp. Voy a leer los de más de 40 millones de euros. Virgil van Dijk, 80 millones. El arquero Alisson Becker, 63. Naby Keita, 60 millones. Diego Jota, 50 millones. Fabinho, 45 millones. Mohamed Salah, 42 millones. Y Sadio Mané, 41 millones. Como se ve, si uno quiere tener un equipo competitivo, grande, con aspiración de títulos, tiene que invertir mucho dinero.
Ahora leemos el correo de Luis Córdoba. ¿No les parece que estamos perdiendo el tiempo con Queiroz? Me da la impresión que a este técnico le da jartera trabajar con la selección. ¿No sería mejor que renunciara? Él cree que nos está haciendo un favor, pero lo hace de mala gana. Si el técnico fuera Osorio o Rueda, ya habrían entregado la convocatoria. Luis Córdoba, Queiroz no es un mal técnico, se lo aseguro. Pero el problema es que la federación le permite lo que le da la gana y hasta ahora no ha funcionado como tiene que ser. Está en su casa, me imagino, viendo fútbol europeo sin jugadores colombianos, mientras otros técnicos están trabajando en sus respectivas sedes. Voy a darle ejemplos. Scaloni está en Buenos Aires, Gareca en Lima, Rueda en Chile, y lo mismo sucede en el resto de Sudamérica, pero con Queiroz, no. Tranquilo, con su millonario sueldo, esperando a ver cómo salen las cosas. Ojalá me equivoque, y vamos al Mundial, pero qué diferencia con Pekerman.
Jorge Orozco, desde Alameda, California, del programa La Mordidita Latina. Un abrazo para los de La Mordidita Latina en California, don Oscar. Dice Jorge Orozco, he visto la calidad de James, que si se hubiera quedado con ese calvo mequetrefe maluco oloroso del francés, por favor, don Jorge, más moderación, que su nombre es Zidane, oloroso. No dan, porque no daba ni señal de querer a James, ni un poquito, se hubiera hundido más en la miseria de ese señor. James tiene calidad y va para largo, pero el problema de ese señor Zidane es que sin James ganó muchas cosas y uno a mí no le podía reclamar realmente que lo pusiera. Pero bueno, algún día conoceremos más detalles de lo que pasó con James en el Real Madrid.
Oloroso Zidane en la tierra de las lociones. Elber Villa ha dicho para El Pulso, o mejor, ha escrito para elpulso@caracol.com.co. Borja es un jugador bastante costoso, pero su rendimiento es mediocre. ¡Ah, caramba! Hoy los correos están fuertes, como me gustan a mí. El Borja que estaba en Nacional dista mucho del que juega ahora con el Junior. Lástima que no haya podido mantener su nivel y gracias por hacernos reír ustedes, César y Oscar, con sus peleas. Elber, pues la verdad es que no sé por qué ríe con nuestros debates, que son serios y profundos. Y con relación a Borja, es simple una operación matemática. Hasta la fecha, ¿cuánto le ha pagado Junior por cada gol?
Borja hoy es el goleador de la liga con 6 goles. Jairo Elías Úsuga Cifuentes, desde Medellín. ¿Cómo es posible que el Tolima se salga con la suya y sea capaz de engañar a la Dimayor y al gobierno con tal de evitar jugar con Atlético Nacional? Esto es para investigar. Los que hicieron las cosas bien, como Atlético Nacional, no merece que le hagan este tipo de triquiñuelas. ¿O es que el Tolima tiene miedo de jugar ese partido después de coger la punta cuando enfrentó al Pasto? Saludos a todos. Mire, don Jairo, aquí hay que mirar dos cosas. Lo primero es que evidentemente el Tolima inicialmente sacó algunas disculpas, el tema de los positivos, que repito, se tiene que reglamentar, y habló de tener algunos jugadores lesionados. Luego la Dimayor lo obligó a ir a Medellín y fue a Medellín. Tomó un vuelo charter en Flandes el día del partido por la mañana, el viernes, y se fue a Medellín. El problema fue que el Ministerio de Salud le hizo algunos requerimientos urgentes a Dimayor que no se pudieron cumplir en las horas previas al juego y debieron posponer el partido. Esa suspensión, los argumentos del Tolima para no querer jugar y en lo que insistía Atlético Nacional, hay que averiguarlo a fondo porque tiene que servir como modelo de reglamentación para lo que viene, porque esto no se presentó una sola vez. Se va a presentar más veces, vamos a tener más positivos en equipos y la Dimayor tendrá que tomar determinaciones. Y hay un modelo vigente, que es el de la Conmebol para Copa Suramericana y Copa Libertadores.
Pero César, está bien, yo estoy de acuerdo con usted en el modelo de la Conmebol, pero aparte, la Dimayor ya tendría que tener su propio estudio y su propia, digamos, información sobre el tema. Algo propio de nuestra liga, ¿no le parece?
Sí, totalmente. Ese es un tema reglamentar y lo debieron haber hecho antes, pero de pronto no pensaron en que se podían presentar tantos casos al mismo tiempo en el Tolima. Ahora, inicialmente, que 20 casos positivos, de ellos 13 jugadores. Luego, que había 13 casos positivos, de ellos 7 jugadores. Y a las horas siguientes, que estaban limpios, que no había ningún caso. Yo creo que ese es otro tema que vale la pena investigar y averiguar con los laboratorios.
Julián González desde Cali pregunta sobre la obsesión que tiene Guardiola para contratar más defensas centrales y si es mejor que a un jugador lo represente un familiar o un empresario diferente. Primero, Julián, Guardiola a estas alturas del paseo sabe lo que hace y a mí me gustan más los empresarios que no son familiares. Oscar Julián Peralta Villamizar nos pregunta si Miguel Ángel Borja, que ya tiene 17 goles en la Copa Libertadores, puede alcanzar al Pipa de Ávila, que marcó 29. Tocayo, si él y el equipo responden, sí, porque Borja apenas tiene 27 años y la diferencia es de 12 goles. Finalmente, Nicolás Rodríguez Rincón apunta: es claro que Millonarios es un desastre, sin quitarle méritos al Once Caldas. Soy hincha del azul, pero me doy cuenta que no tiene ningún jugador relevante.
Sobre el tema de los empresarios es relativo. Yo creo que hay casos exitosos donde algún pariente representa un jugador. Por ejemplo, a mí me parece que Yair Mina representó bien a Jerry Mina. Algunos dicen que no le agradeció como debía, pero con Yair Mina se fue a Europa, con Yair Mina estuvo en Brasil, en Palmeiras, con Yair Mina fue al Barcelona, ya que él no haya rendido es problema futbolístico, y con él llegó al fútbol de Inglaterra. Icardi es representado por su esposa. Messi es representado por su papá. Yo creo que el tema es bien, bien relativo. Hay otros jugadores que son representados por empresarios que no tienen ningún parentesco y son fiascos. Darío Iván, no pone apellido, escribe desde Bogotá. Dice que es bueno dejar por una hora tantos problemas y escuchar el pulso en Colombia. Se las dejo ahí. Ojo con las categorías juveniles en nuestro país. Se están volviendo una mafia donde solo se ven beneficiados técnicos y empresarios. ¿Qué mal le hace esto al fútbol y a la juventud? Que por no tener recursos se troncan caminos. Buena tarde. El tema es complicado. La situación de los juveniles en Colombia es un tema al que hay que meterle mano. No solo en las escuelas, sino en la representación de los jugadores. Hay escuelas que cobran mucho dinero y no entregan ningún beneficio, y hay clubes que cobran también por el traspaso de los jugadores, incluso les cobran a los papás. Es un tema que amerita una investigación seria por parte de DiFútbol.
Diego Barreto, escucho el pulso desde niño. Mi papá me enseñó a hacerlo todos los días a la 1 de la tarde y no pierdo la costumbre. Los equipos colombianos han hecho esfuerzos para traer jugadores que han estado fuera del país y tienen un recorrido importante en sus carreras, pero no tienen en cuenta futbolistas de las canteras. ¿Cuál es la verdadera realidad de las divisiones menores en Colombia? ¿Por qué no se les da la importancia necesaria para el surgimiento de nuevos talentos? Diego, los equipos colombianos anteriormente no le daban ninguna importancia a las divisiones menores. El primero en hacerlo con seriedad fue el Deportivo Cali, y el segundo, Envigado, y los resultados fueron excelentes. No solo por el servicio que prestaron esos canteranos a los clubes, sino por la cantidad de dinero que recibieron al venderlos. Hoy día muchos equipos están en ese plan y el fútbol se los agradecerá porque es la única forma de tener buenos planteles y de poder vender. Ya no hay dinero, Diego, para contratar superfiguras del exterior. Le aclaro también que unas buenas canteras cuestan muchísima plata.
Y voy a leer este último correo de Humberto Salcedo Cuello. Dice, esta nota no es de fútbol, pero quisiera que me leyera. Y la voy a leer porque es de alguien que puede ser su padre, Humberto Salcedo Jr. Usted lo recuerda, Oscar, colega nuestro, sí, en el periodismo deportivo. Dice, anteriormente los colombianos iniciaban las carreras retrasados, esperando que llegara la montaña para ganar posiciones. Ahora inician en buenas posiciones, esperando que no llegue la montaña para no perder posiciones. Humberto Salcedo Jr. Ya seguimos. Oscar, quiero comenzar este bloque con la solicitud que ha hecho Jaime Alberto Pumarejo, que es el alcalde de Barranquilla. Hace una solicitud para un plan piloto de regreso del público a los espectáculos masivos en Barranquilla, entre ellos el fútbol. La solicitud se la hace al Ministerio del Interior pidiéndole un 15% de espectadores para el partido Colombia-Venezuela por la eliminatoria. Me parece interesante.
Sí, ojalá que el Ministerio apruebe esa idea de Barranquilla, esa idea de la organización del partido por las eliminatorias, pero yo lo veo muy difícil, casi imposible que se haga. A propósito, hoy en la mañana confirmó la Conmebol las fechas de los partidos de Colombia, las que hemos dado, pero lo acaba de confirmar la Conmebol. Fecha número 1, Colombia-Venezuela, 6:30 de la tarde en Barranquilla. Y fecha número 2, Chile contra Colombia a las 8 de la noche en Santiago de Chile.
Hablemos de la fecha 9 del regreso del fútbol en pandemia, que creo que tuvo matices muy interesantes. El Pasto le ganó 2-0 a Jaguares con un planteamiento de 4-3-3. Ganó después de 4 fechas. Jaguares sumó 5 partidos consecutivos. Y este Pasto, que es líder, demuestra que tiene una idea clara de juego y que tiene una mentalidad ganadora. Ojo con él.
Le faltan juegos a Nacional y a Tolima, pero Pasto, me gusta verte en el primer lugar de la liga.
El América, sin hacer un gran partido, fue superior a un Bucaramanga que no definió y le ganó 2-1. Golazo de Urueña, habilitación de Nicolás Giraldo, que creo, Oscar, fue la figura, y golazo de Roger Torres, que entró en el segundo tiempo en el Bucaramanga y anotó de tiro libre.
Terminó América pidiendo tiempo después del golazo de tiro libre, estoy de acuerdo con usted. Y además, yo esperaba el triunfo del América. Es que si uno no le gana a este Bucaramanga jugando de local en el Pascual Guerrero, está en la olla.
Sin duda. Águilas Doradas tenía el empate en el bolsillo frente a Junior. Terminó ganando 2-1. Águilas completó 6 partidos sin ganar. Amaranto ya puso su mano. Puso a Fabián Ángel, un jugador que es volante de 19 años, marcando punta, estuvillita, Rangel titular, Sherman ingresó en el periodo complementario, pero debo decir que el penalti a Borja, del arquero de Águilas, con el que ganó el partido, no existió. Borja se deja caer antes de llegar a los pies del arquero, que bloquea su humanidad, y el árbitro Mosquera, que estaba detrás de la jugada, me parece que no la ve, pita penalti, que a mi juicio no fue.
Payasadas no, Borja. Queremos goles, Borja, no payasadas. Ya lo vi hacer en partidos anteriores, ahora después de la pandemia lo mismo. Junior ganó, pero un triunfo injusto para Águilas Doradas, porque eso tampoco fue penalti para mí.
Envigado le ganó 1-0 a Patriotas, que va en Barrena. 12 partidos sin ganar, únicamente 5 goles a favor en 9 juegos y un partido ganado en los últimos 18. El gol fue empezando de Neider Moreno, una habilitación de Noreña, le invalidaron a Envigado un gol que fue legal. Al final, José Arastey, el español director técnico de Envigado, destacó la actitud. Fue expulsado Michael Nike Gómez correctamente.
Buena la victoria para Envigado en su condición de visitante, pero de este Patriotas, dicen que es un equipucho y uno mira la tabla, lo observa en el último lugar y de pronto lo confirma.
Sí, señor, manda bien Patriotas. Santa Fe le ganó un buen partido al Deportivo Pereira, que tuvo algunas llegadas, oportunidades, pero no definió. Completó 6 partidos invicto. La racha sigue. Marcó gol en el Pereira Diego Álvarez, que se lo reclamaban a Cravioto a los 38 años, y en Santa Fe marcó gol Gerson González de 19, la mitad, habilitación de Arboleda, que fue figura. Le rinde al equipo santafereño que tuvo a Sambuesa un rato.
Cravioto, esto no es con llegadas, no es con oportunidades de goles, esto es con goles, y de Santa Fe bien, como visitante fue y marcó el triunfo, que ahora lo tiene también arriba en la tabla.
Otro que no anda es el Independiente Medellín, perdió 1-0 ante Alianza Petrolera. ¿Qué le rinde? Apenas un partido ganado de los últimos 6, que fue a Millonarios 1-0. El gol de César Inestrosa, de penalti al minuto 90+2. Alianza Petrolera, Oscar, se ve que es un equipo bien preparado y bien mentalizado. El Medellín lo intentó con la pelota, pero sin hacer daño.
Alianza, estás bien en la tabla, cuarto lugar, 16 puntos, ganándole al Medellín. Claro que tampoco a este Medellín. No es nada tampoco del otro mundo ganarle. Este Medellín es un equipo que deja mucho que desear, tanto en la liga como en el torneo internacional donde está participando.
Millonarios perdió de local 1-3 frente al Once Caldas. 4 partidos sin ganar, 2 puntos de 12. También perdió ante el Always en la Copa. Y el Once Caldas completó 9 partidos sin perder, es uno de los invictos. 5 goles en contra únicamente ha recibido. A Millonarios le pesa la ausencia de McAllister, de Vargas, de Carrillo, de un generador como Montoya. Me gustó Robert Mejía en el Once Caldas, un pelado de 19 años. El Once también tuvo ausencias, Dairo, Lemus, que anda muy bien, Carbonero, Guzmán, Gómez, Mender García, la gran figura fue Ovelar, que no celebró con alegría los goles. Es cierto, el Once Caldas llegó 3 veces, marcó 3. Millonarios, que jugó bien los 35 minutos iniciales, hasta el empate hizo 4 aproximaciones y únicamente marcó un gol.
Escuché a Boder hablando ayer con Diego Rueda sobre el tema Once Caldas y Dairo Moreno, y aseguró el técnico que van a jugar juntos Ovelar y Dairo en los próximos partidos.
Sí, eso está resuelto y creo que es una delantera importante en el fútbol colombiano. Y la Equidad, con un planteamiento casi todo el juego de 4-1-4-1, goleó 4-0 al Boyacá Chicó, que tiene 7 partidos sin ganar. Equidad, 4 partidos sin perder, está ahí, cerquita de los 8, metido en la pelea, y poco a poco Alexis García le va agarrando la mano a un equipo que ya lo sacó subcampeón varias veces.
¿Y qué pasó con mis amigos Pimentel? Está bien, la Equidad está caminando bien en la liga, pero 4-0, mis amigos Pimentel, por favor, no dejen que se vuelva a enterrar el equipo.
Lo más bonito, Oscar, es que Pasto es líder con 17, Tolima, Santa Fe, Alianza y Junior con 16, Nacional, Once Caldas y América, los 8 primeros con 15 puntos, 2 puntos entre los 8 parcialmente clasificados.
César, ¿alguien dijo alguna vez, echa la ley, echa la trampa? Y ya apareció otra trampa en el fútbol. Transfer Market dijo hace poco que James había ido gratis al Everton. Gratis del todo no, pero sí buscaron y encontraron al parecer una fórmula para tumbar equipos como Envigado, Porto y Banfield en el tema de la formación. Hoy el Barcelona quiere hacer lo mismo con Luis Suárez. No recibiría un peso por la transferencia, pero el equipo que se lo lleva le va a pagar todo el sueldo al jugador uruguayo para que el Barcelona no gaste un peso en él. César, echa la ley, echa la trampa.
Sin duda, cambian sueldo por transferencia y evitan pagar los derechos de formación. Y mire, Oscar, que la situación del Barcelona es complicada y ya está recibiendo críticas severas Koeman. Arturo Vidal pasó los exámenes médicos del Inter. Lo de Suárez al Atlético de Madrid está ahí cerquita. Semedo va al Wolverhampton por una cifra que con variables debe llegar a los 40 millones de euros. Arthur se fue a la Juve. Rakitic se fue al Sevilla. Messi estuvo a punto de partir. Y la última decisión de Koeman es decir que no le sirve Ricky Puig, un jugador muy joven de la cantera que la gente quiere, que cuando entró le solucionó problemas. Dicen en el Barcelona que lo podrían ceder al Ajax, pero se armó una trifulca impresionante y es el momento de presentar la trifulca con DirecTV, que tiene las principales ligas del mundo para sus suscriptores y en sus canales. Se armó una trifulca porque la gente no lo quiere dejar ir y la prensa tampoco. Y ahí me parece que le va a tocar echarse para atrás a Koeman, que estuvo a punto de hacerlo con Luis Suárez.
Oiga, a propósito de Messi y de Luis Suárez, se despidieron de Vidal, como usted dice, por medio de mensajes en sus redes sociales. Messi le escribió, atento a esto porque ya se ha conocido, pero yo quiero que lo comentemos. Messi le escribió a Vidal, siempre me pareciste un fenómeno, te deseo todo lo mejor, nos volveremos a cruzar seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que Vidal va para el Inter y que Messi quiere irse para el equipo italiano también.
Yo creo que no va a ser fácil que Messi renueve con el Barcelona. Y ahí se va a armar otra trifulca que presentamos a nombre de DirecTV. Lo del Barcelona no es claro. Lo de Koeman ha traído más problemas que satisfacciones y alegrías. Y aunque empezaron bien, vamos a ver cómo siguen. Ya seguimos. ¿Cómo me gustó, Oscar, la actuación de James Rodríguez en la victoria del Everton, contundente 5-2? Su juego fue mucho más colectivo que en el primer partido, hizo su primer gol, le hicieron la falta para la expulsión del jugador rival a los 45 minutos, fue mucho más participativo y sus pases encontraron mejor a Richarlison y a sus compañeros. Qué buen partido de James y me alegra por él, me alegra por Colombia y me alegra por el Everton que se lo llevó.
James es calidad. Aquí dijimos después del primer partido que su talento estaba intacto y eso lo está confirmando cada vez que sale con la camiseta azul del Everton. Pases de profundidad, gambetas cuando se necesitan, asistencias y gol incluido. Va por buen camino el jugador colombiano y eso me gusta por la forma como le está respondiendo Ancelotti y también por lo que viene para la selección Colombia, César.
Sin duda, además el golazo demuestra que la magia de su pierna izquierda está intacto. Es de esos jugadores que saben pegarle al balón. El West Bromwich sintió poderosamente la expulsión y por eso el resultado 5-2. Incluso algunos medios lo calificaron en los 77 minutos que estuvo en el terreno de juego con un puntaje superior al de su compañero que marcó 3 anotaciones. No creo que para tanto, pero de todas maneras lo de James es muy importante, como lo es lo de Falcao, Óscar. Es que lo de Falcao empieza a tener ribetes importantes estadísticamente hablando. Lleva 13 goles en 16 partidos de liga con el Galatasaray.
Falcao está feliz con el nacimiento de su cuarto hijo y está feliz con esas estadísticas, porque creo yo, César, espero no equivocarme y ojalá que Queiroz tampoco se equivoque, pero espero yo que con lo que está pasando con Falcao sea no solamente convocado para la Selección Colombia, sino que sea titular en el partido contra Venezuela.
Usted va a hablar de los otros goles de los colombianos afuera, de los más importantes, pero yo le cuento que le fue bien a David Ospina de Selección Colombia en la victoria del Napoli 2-0 al Parma, le fue bien a Cristian Zapata, fue titular todo el partido con el Génova, que le ganó 4-1 al Crotone, y Juan Guillermo Cuadrado jugó 78 minutos con Juventus en la victoria 3-0 frente a la Sampdoria. Como siempre, Cristiano marcó el último gol. Les vamos a contar cómo forma el Milán frente al Bolonia, que está por comenzar.
John Córdoba hizo gol en su debut con el equipo Hertha Berlín. Le rinde, ¿no? Fue goleador con el Colonia y ahora debutó con el Hertha y también metió gol. Éder Álvarez Balanta entró en el minuto 66 y a pesar de que es defensa, hizo el último gol en la victoria 6-0 del equipo Brujas. Y finalmente este no falla. Con este uno va a la fija. Uno le puede apostar que va a la fija. Alfredo Morelos anotó en el empate 1-1 del Rangers ante el Hibernian.
Hombre, ¿sabe qué me sorprendió? Que Lewandowski únicamente haya marcado un gol con el Bayern Múnich, partido que vimos por Win Sports, y apenas uno en esa churreta de 8 goles ese Bayern definitivamente es una máquina. Mire, Oscar, William Tecillo, 30 años, renovó contrato con León de México hasta el 2023. Ahí se encuentra desde el 2018, ha sido figura, tiene 82 partidos, 5 goles como zaguero central y juega al lado de Jairo Moreno, que también es de selección, de Andrés Mosquera y de Steven Barreiro. Le renovaron contrato con mariachis. Hicieron fiesta cuando firmó.
Bueno, aquí tengo los titulares de los periódicos deportivos más importantes del mundo, empezando con España. AS tituló: estreno sin pólvora. El mensaje de Zidane: pese a la falta de gol, estoy contento porque debutaron los canteranos. Marca: Benzema y 5 niños no encontraron el camino al gol. Mundo Deportivo: salidas calientes. El Barcelona acelera las ventas de Vidal, Suárez y Semedo. L'Equipe de Francia: Mbappé lo cambia todo, fue definitivo. El Corriere dello Sport en Italia: debut ganador para Pirlo. Kulusevski, Bonucci y Ronaldo se encargaron de ello. El Telégrafo de Inglaterra: espuelas al rojo vivo. Kane crea 4 goles para Son y Mané hunde al Chelsea con 10 hombres.
¿Sabe quién tiene coronavirus? El volante alemán del Manchester City, Kai Gundogan, de 29 años, dio positivo. El debut del equipo es esta tarde, a partir de las 2:15 ante el Wolverhampton. El jugador del City, Gundogan, tendrá que estar 10 días de aislamiento de acuerdo con la normativa del gobierno británico.
Flamengo, hablando de COVID-19, confirmó 6 casos de coronavirus. Los jugadores son asintomáticos, están aislados y son asistidos por los médicos del club.
Sobre ese tema, la plantilla del Cúcuta superó en su totalidad las últimas pruebas realizadas de COVID-19 y se va a instalar en Armenia con 17 jugadores para el partido de mañana frente al Deportivo Cali en el, no digamos cierre, pero en la continuación de la fecha 9 de la Liga Betplay en Colombia.
Estoy viendo el balón que presentó Adidas como diseño oficial para la Champions League, que será estrenado en la fase de grupos a partir del martes 13 de octubre. Es un balón con unos hexágonos que tienen color azul claro y rojo, al parecer rojo o naranja. Y claro, todo esto sobre fondo blanco. Hermoso balón y ojalá que sirva para jugar bien y entregar buenos partidos.
Usted sabe, Oscar, que hay una pelea entre la Liga y la Federación Española. Una pelea entre Tebas y Rubiales. Bueno, por ahora, la Asamblea de la Federación de España reeligió a Luis Rubiales como presidente para el periodo 2020-2024 con un total de 95 votos a favor y 10 en blanco. Es decir, que la Asamblea estuvo totalmente de acuerdo con la gestión de Rubiales mientras Tebas está pasando momentos difíciles.
Oiga, más goles colombianos. Omar Fernández marcó su primer gol en la Liga Mexicana, dándole la victoria 1-0 a su equipo, el Puebla, contra Necaxa. Y el Trencito Valencia hizo 2 con Delfín y fue la gran figura del fútbol ecuatoriano.
Este fin de semana vimos público en algunos estadios de Europa. El público llegó a 25% en algunos escenarios, pero en Holanda la situación fue complicada. El primer ministro de ese país, Mark Rutte, criticó a los aficionados que durante el fin de semana no cumplieron las recomendaciones de evitar cánticos y gritos en los estadios. Manifestó: los seguidores tienen que callarse cuando estén allí y ver el partido nada más. De resto, no los podremos volver a dejar entrar. Casi 13.000 aficionados acudieron al partido del Feyenoord, cuyo estadio tiene una capacidad para 51.000 espectadores. El partido ante el Twente terminó 1-1.
¿A usted le gustaría Cavani en el Real Madrid?
No, porque aunque es muy buen jugador, creo que le puede quitar protagonismo a Benzema. Y hoy Benzema, al lado de Ramos, son las dos grandes figuras del Madrid.
¿Y a usted qué le importa que le quite? Ay, Dios mío, me hizo reír.
Entonces, ¿para qué me pregunta?
No, pero a usted qué le interesa. No, la pregunta vale, pero a usted qué le interesa. La respuesta es la que no vale. ¿A usted qué le interesa que le quite protagonismo a Benzema? ¿Acaso Benzema es amigo suyo, familiar suyo o qué?
Es una opinión simplemente, don Oscar, pero no se moleste. Mire, más bien le doy la formación del Manchester City, el equipo de Pep, que va a las 2:15 ante el Wolverhampton. Ederson en la portería, Walker, Stones, Ake y Mendy. Dos de marca, Fernandinho y Rodrigo. Tres por delante. Foden, De Bruyne, que va por el medio seguramente, Sterling y Gabriel Jesús en el ataque.
Le cuento que están jugando ya el tiempo de reposición. Dio 3 minutos el árbitro, Aston Villa y el Sheffield. Y va ganando el Aston Villa por 1-0 y yo creo que se va a quedar con el partido porque es mejor equipo, aunque el marcador es bien estrecho. Pero una curiosidad, César, está de moda la bendita camiseta esa rosada. Tengo camiseta rosada y media rosada.
A mí me gusta.
Es el
rosadito. Me gusta el rosado.
Yo sé que a usted le gusta, sí. Yo sé que a usted le gusta el rosadito, sí, pero cuando tengamos en el pulso uniforme, ni se le vaya a ocurrir que la camiseta va a ser rosada, ni se le vaya a ocurrir.
A usted se le vería bien. Mire, el equipo de Emiratos Árabes que dirige Jorge Luis Pintos está en dificultades. Las eliminatorias de Asia se aplazaron. El partido del 8 frente a Malasia, que es clave porque el grupo G está así. Vietnam 11, Malasia 9, Tailandia 8, Emiratos 6, pero tiene un partido menos, Indonesia 0. Los amistosos se cancelaron definitivamente y hay temores por más contagios en el país donde está Pinto y donde están todos los colombianos.
Paso de la Liga Premier a la Liga Italiana, a la Serie A. Están jugando Milán y Bolonia. El partido va 0-0 y llegamos al minuto 6.
Mire lo que escribió nuestro buen amigo Gabriel Meluc hoy en su columna y usted me dice qué opina. James, jugando o sin jugar, y así sea, con un solo guayo o media pierna, es de lejos el mejor de los nuestros. Punto. ¿Usted qué opina?
Hombre, eso lo dijimos hace mucho rato en el pulso y me encanta que un periodista como Gabriel esté de acuerdo con nosotros. Eso me encanta, es cierto. Muchos lo sacaron ya, lo desahuciaron, lo pusieron fuera del Real Madrid y fuera del fútbol y fuera de la Selección Colombia. Y ahí está. Terminó el partido de Aston Villa, le ganó 1-0 al Sheffield y ahora estamos de nuevo con el juego de Italia entre el Milán y el Bolonia que vaya por el minuto 7.
Mire, noticias de Europa. Jürgen Klopp habló del récord de Thiago Alcántara en el debut con Liverpool. 89 veces tuvo la pelota, es decir, una cada minuto. 75 pases buenos en 45 minutos que estuvo en el partido frente al Chelsea. Entonces el promedio es distinto. 2 pases cada minuto. Habló Zidane del empate 0-0 ante la Real Sociedad. Dijo que botaron muchas oportunidades. Y Karl-Heinz Rummenigge informó que 2.100 espectadores del Bayern Múnich que asistirán a la final de la Supercopa este jueves frente al Sevilla tienen que portar el resultado negativo de las pruebas de COVID.
Habló feliz Mourinho por la contratación de Bale. Ha manifestado Bale, cuando está en forma, es uno de los mejores jugadores de Europa. Y tranquilo, fíjese que Real Madrid no está metiendo goles. Por eso están pensando en Cavani. Usted tranquilo, tú tranquilo, como dice nuestro narrador, el cantante del gol.
Pero si salen de Bale, van a llevar a Cavani, no creo. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Y mañana nos volvemos a encontrar en el Pulso del Fútbol a la 1:01. Y gracias por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.